Qué gusto estar con ustedes, amigas, amigos, una vez más compartiendo la palabra de Dios para hoy. Y así leemos este versículo que dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Vale decir, yo planté y ustedes son el edificio de Dios. Él lleva, por supuesto, la tarea del cultivo, la construcción, y así ocurre con un edificio, ¿verdad? Dios lo llevó al apóstol Pablo a que trabajara en el cultivo, en la construcción, a examinar el suelo del edificio. Él dice, yo planté, Apolos regó, puse el fundamento. Apolos vino y construyó sobre ese fundamento, porque ustedes son el edificio de Dios. Pero el apóstol Pablo inmediatamente advierte, ahora cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Mi amigo, la iglesia es el edificio de Dios que ha sido edificado sobre el fundamento de Jesucristo. El hombre no puede poner otro fundamento más que el que ya está puesto. Es un triste error pensar que Pedro es el fundamento sobre el cual es edificada la iglesia. ¿Por qué? Porque tomándose de un pasaje del Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, cuando estaban en Cesarea de Filipo, allí Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos comenzaron a decir a algunas personas que mencionaban, refiriéndose a Jesús. Pero finalmente Jesús le dice a los discípulos, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Allí responde Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vale decir, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, la roca sobre la cual la iglesia fue edificada, entonces dicen algunos, es Pedro. Él es el fundamento. Ah, pero no es así. Lo que Jesús dijo allí, tú eres Petros, que significa una piedra pequeña. Pero dijo, sobre esta piedra, y cuando menciona esa palabra, allí lo que dice es esta roca, yo construiré mi iglesia. ¿Cuál era la piedra? La roca sobre la cual sería edificada la iglesia. ¿Cuál es? Es la confesión de Pedro acerca de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento sobre el cual la iglesia fue edificada, como Pablo lo declara aquí, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sí, Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Él es sobre quien la iglesia está siendo edificada. Debemos tener cuidado también en cómo nosotros construimos sobre ese fundamento. Porque dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Cristo. Si Cristo es el fundamento sobre el cual la iglesia está siendo edificada. El apóstol Pablo lo reconoce. Y reconoce que hay algunos que están construyendo con madera, heno y hojarasca. Y otros que están construyendo con oro, plata y piedras preciosas. Pero mi amigo, mi amiga, llegará un día cuando estas construcciones serán probadas. Y serán probadas por fuego. cuando llegue el día de la prueba, entonces será manifiesto los materiales que se utilizaron para la construcción. Mire, yo creo que hay muchos de los grandes sistemas religiosos de nuestros días que han construido con madera, heno y hojarasca. Lo creo así. Y creo que estamos viviendo en una época en la cual, de alguna forma, se ha perdido la fe en Dios y en la capacidad de Jesucristo de hacer lo que Él dijo que haría. Porque Él dijo enfáticamente a Pedro, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. De alguna manera se ha llegado a la idea de que Él no puede edificar su iglesia sin nuestra ayuda y sin nuestro genio. Así que bueno, vamos a ayudar al Señor a edificar su iglesia. Y vamos a hacer campañas de recaudación de fondos, desarrollamos tremendos programas a través de los cuales vamos a ayudar al Señor a edificar su iglesia, porque con seguridad Él quiere construir su iglesia, pero no puede hacerlo si nosotros no ponemos nuestro talento y nuestra ayuda. Y así entonces salimos a la avenida Madison, estudiamos sus técnicas, estudiamos cómo escribir cartas que sean realmente atrayentes, que alienten a la persona a sentarse inmediatamente para responder a nuestra petición. Y allá va, una carta con una promesa. Yo pondré mi mano sobre un pañuelo y cuando usted lo reciba, póngalo sobre su frente y ore y usted me envía $100 y entonces va a obtener cualquier cosa que pida. ¿Se da cuenta? Trucos, trucos y más trucos. ¡Oh, cuánto anhelo el día de la pureza en la iglesia nuevamente! Esa clase de pureza que había cuando llegaron Ananías y Zafiras, según relata el libro de los Hechos que ya hemos estudiado en el capítulo 5, ellos llegaron actuando delante de Pedro y de los hermanos allí, pero expiraron, murieron por el poder del Espíritu Santo. Esa clase de pureza, que cuando fue establecido el tabernáculo, comenzaron a adorar y dos de los hijos de Aarón vinieron con fuego extraño a ofrecerlo delante del Señor y el fuego del altar los consumió. Y créame, mi amigo, mi amiga, hay mucho fuego falso en nuestros días que se ofrece delante del Señor, que es madera, heno y hojarasca. Pero un día todo será probado por fuego y mucho de la obra que se ha hecho en el nombre de Jesucristo será consumida y perecerá. Tenga cuidado. ¿Cómo usted está construyendo sobre el fundamento que es Jesucristo? Asegúrese de estar utilizando oro, plata y piedras preciosas. Nosotros somos el edificio de Dios. La iglesia es el edificio de Dios. Cristo es el fundamento y tenga cuidado cómo construye. Porque llegará el día cuando será probado. Sí. Nuestras obras serán probadas para ver de qué clase son esas obras. Recuerde que Jesús dijo en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 del libro de Mateo, cuídense de no hacer justicia delante de los hombres para ser vistos por los hombres. En otras palabras, tengan cuidado de no estar haciendo cosas de tal forma que reciban ustedes el reconocimiento y la recompensa de los hombres. Porque Él entonces nos dirá, ustedes ya tienen su recompensa. Así que cuando usted ore, no vaya por ahí haciendo una gran demostración pública de eso. No. No esté siempre diciéndole a los demás acerca de esto para que los demás sepan cuán entregado a la oración está usted. Jesús dijo, ustedes ya tienen su recompensa. Cuando usted ore, no lo haga, o cuando usted ofrende, no lo haga, demostrando públicamente que lo está haciendo para que todos sepan que usted está haciendo una donación. ¿Por qué? Y porque si usted lo hace, ya en eso ya tiene su recompensa. Cuando usted ayuna, no tenga la apariencia de cilicio y cenizas, un rostro triste, para que todos digan, no, qué espiritual que es usted, porque ayuna. No, no, sino que haga esas cosas para su Padre Dios, porque su Padre que ve en secreto, recibirá usted de él la recompensa en público. Su Padre ve en secreto, y aquel que ve en lo secreto, en público lo ha de recompensar. Jesús está diciendo que en el reconocimiento que usted recibe de los hombres, haciendo las cosas de manera pública, allí está, lamentablemente, la única recompensa que usted alguna vez ha de ver, la recompensa que viene de los hombres. Así que, en definitiva, nuestras obras van a ser juzgadas para ver de qué clase son y especialmente los motivos de nuestros corazones que serán juzgados cuando estemos delante de Dios. Y ahora, de tantas cosas hermosas, cosas maravillosas que se hacen, créame, nos sorprenderemos muchísimo cuando nos demos cuenta de las motivaciones que habían atrás. Usted se da cuenta, yo he hecho algunas cosas que realmente fallaron completamente, quiero decir, fueron un total fracaso. Aún así, la motivación de mi corazón era correcta. De eso se trata. No es lo que haya hecho, sino cuál fue la motivación para hacer lo que hice. Bien, ahora el apóstol Pablo va desde el edificio a lo individual. Y dice el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Hay dos palabras griegas para definir al templo. La palabra hierón, que refiere al templo entero, que incluye los edificios, patios, porches, inclusive el monte del templo. Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo, el hierón. La palabra griega que se utiliza también para templo es naos. Pero esa palabra refiere al santuario interior, al lugar santo. Bien, esa es la palabra que Jesús utilizó cuando los fariseos le pidieron una señal y él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. ¿Sí? Él dijo, lo reedificaré nuevamente. La palabra que utilizó fue la palabra naos. Estaba hablando del santuario interior, el lugar santo. Bien, Pablo dice, ustedes son el naos de Dios. Son el santuario interior. Allí era el lugar de actividad divina. Allí era donde Dios se revelaba al hombre, donde el hombre entraba en relación con Dios. ¿Por qué? Porque la Shekinah, la gloria de Dios, habitaba en el naos, en el santuario interior. Y Pablo dice, ustedes son el naos de Dios. De consiguiente, su vida se vuelve el centro de la actividad divina. Su vida es el instrumento por medio del cual Dios se revela a sí mismo al hombre de hoy. Su vida es el lugar donde habita Dios, en su cuerpo. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sí, estimado oyente, cada creyente en Jesucristo tiene el Espíritu de Dios habitando en él. En el momento en que usted le pide a Jesucristo que entre en su vida, el Espíritu de Dios comienza en ese instante a habitar en usted. Y Pablo dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y continúa declarando, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. En el capítulo 6, él nos dice algunas de las maneras por las cuales el templo de Dios puede ser destruido. Como él nos dice allí, su cuerpo es el naos de Dios. Ahora, si cometemos fornicación, el apóstol Pablo dice que estamos pecando contra nuestro propio cuerpo. Mi cuerpo, el templo de Dios, miembro de Jesucristo, unido a él. Entonces, si me uno con una ramera, estoy realmente llevando a Cristo a participar de esa relación, pecando contra el cuerpo y profanando el templo de Dios. La advertencia aquí es, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Mi amiga, mi amigo, yo creo que nosotros necesitamos honrar y respetar nuestros cuerpos como templo de Dios. Creo que nosotros debemos tener cuidado de nuestros cuerpos y creo que debemos buscar comer el alimento correspondiente y alejarnos de productos que son comida dañina o cualquier otra cosa que sea dañina para el cuerpo. Pero básicamente, a pesar de que no es primariamente físico, sino se habla de una destrucción espiritual del templo de Dios, es importante que nos guardemos puros y santos, porque si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, decía el apóstol Pablo en el verso 17, santo es. Se da cuenta, es un llamado a una vida de rectitud y de santidad. Luego dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Hay una concientización creciente en cuanto a que la ciencia es realmente un engaño y que los hombres de ciencia son culpables muchas veces de perpetrar el engaño mientras ellos supuestamente están hablando o tratando de absolutos. La ciencia se supone que sea la acumulación de absolutos y de hechos. Pero uno de los más grandes científicos, Einstein, dijo, no hay nada que sea absoluto, todo es relativo. Bueno, resulta que ahora hay un movimiento interesante entre los intelectuales, una vez más. Estamos comenzando a descubrir que no toda la ciencia es ciencia y que hay mucho engaño en los círculos científicos. Aún así se nos ofrece un hecho científico. Es un engaño en el nombre de la ciencia. Y dice aquí la Biblia, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. El verso 20 expresa, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Sí, estimado oyente, el apóstol Pablo dice, no se gloríen en Pablo, no se gloríen en Apolos, no se gloríen en hombres. El hombre en su mejor momento, créamelo, es un espectáculo totalmente vacío. Los pensamientos de la sabiduría humana están vacíos. Así que, mi amigo, no se gloríe en el hombre. Decía el apóstol Pablo en el verso 22, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios.